Cada canción cuenta una historia y aquí siempre habrá un lugar para ellas y para ti. Nos escuchamos mañana con más ritmo, cultura y emoción. ¡Cuadrante!
Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Entre montes, caminos de tierra y charlas bajo el sol, también florecen historias. Acompaña a Steph Garzán en Rancheritas Ilustradas, donde nos comparte lecturas que inspiran, emocionan y nos hacen viajar sin salir de casa. Los miércoles a las 6:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 12 del día. Rancheritas Ilustradas, media hora para leer con el corazón y abrir ventanas al mundo a través de Universal 102.9, la radio que nos une. RTV Morelos Radio.
La amistad es Universal 102.9.
Momentos que lo cambian todo. Historias que nos sacuden. Esto es
Cuando el mundo se movió, con Gloria Holguín.
Buenas tardes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cima de Ocotepec, aquí en los medios públicos de Morelos, estos medios creativos, democráticos, incluyentes y con perspectiva de género. Y por eso nace este programa, Cuando el mundo se movió. Conmigo, con Gloria Holguín, como no, con muchísimo gusto con ustedes compartir estos momentos. Esta es nuestra segunda temporada, Y entonces venimos con más ánimo, con mucho entusiasmo, hablando, vamos a hablar en esta segunda temporada de muchísimos temas incluyentes que abonen a la vida y a la libertad de las mujeres. Este programa se lo dedico a todas esas mujeres que no pudieron estar aquí porque les quitaron la vida, todas esas víctimas de feminicidio, todos esos casos de mujeres desaparecidas, todos esos casos de madres que siguen buscando a sus hijos, de mujeres que están en sus casas viviendo violencia, de mujeres que están recluidas, privadas de su libertad por una injusticia que tal vez no cometieron, todas esas mujeres que tal vez no pudieron realizar sus sueños, a todas esas mujeres les dedicamos este programa. Pero también se lo dedicamos a todas las mujeres desde los 15 hasta los 99 años que están buscando sus sueños, que quieren avanzar, que creen que otro mundo es posible y que muchas mujeres estamos viendo cambios sustanciales, entrañables aquí en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestra cuadra. Poco a poco lograremos un mundo más incluyente, un mundo más resiliente, pero sobre todo un mundo con la redarquía a todo lo que da. Es decir, no jerarquías, sino redarquía, este círculo virtuoso donde todas y todos somos iguales. Ese círculo de mujeres en las que nos ayudamos, nos sustentamos y etcétera. Por eso Invitamos a las mujeres a que vengan aquí, porque aquí vamos a construir el archivo sonoro de la resiliencia de las mujeres. Y ante todo, muchas gracias a la coordinadora encargada de la coordinación de estos medios, que es la licenciada Ana Yeli Rodríguez. Muchas gracias. Gracias a Enrique Avilés también en todo lo que ha contribuido, a Langüesca, a Maura Bautista y al señor de los controles, Héctor Bautista. ¡Ay! Te dije Héctor Bautista. Bueno, hasta donde esté nuestro querido compañero Héctor Bautista, que en paz descanse. Sí, ya sé, Héctor Vargas. Bueno, Héctor Bautista fue un hombre muy querido aquí en la radio. Esos locutores de antes. Incluso, digo, no se trata de eso el programa, pero Héctor Bautista fue diputado representando al gremio de los locutores. Bueno, pues Héctor Vargas, gracias por acompañarme aquí en este programa nuevamente. Vamos a estar escuchando todo lo que oigamos al aire, es gracias al señor Héctor Vargas. Y bueno, nuestra invitada va a decir, ¿y a mí a qué horas me presentan? Antes de pasar a eso, quiero saludar a mi madre y por supuesto dedicarle esta segunda temporada a mi madre Guillermina Avilés, que está ahí escuchándome. Un beso hasta casita. Y a todas las mujeres de mi círculo, de mi mundo, que me han apoyado. Gracias, gracias, gracias. Y este programa, como yo les decía, es para abonar a la libertad. Y nuestra invitada del día de hoy, yo la escuché hablar y me quedé fascinada. Me hizo reír, me hizo cuestionarme muchas cosas, casi me hace llorar. En fin, su historia es tan auténtica que yo le dije, por favor, ve a contar tu historia ahí, a cuando el mundo se movió. Y ella aceptó, así que hoy nos viene a contar su historia. Y ella es Gaby Olvera. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien y muy honrada de estar en este espacio. Es mucha responsabilidad tener un micrófono al lado. Y la verdad, pues me siento muy, muy festejada, ¿no? Que me hayas invitado a algo tan, tan importante como esto.
Gracias, Gaby. Le decía a Gaby que como este es el primer programa de la segunda temporada, pues que técnicamente es nuestra madrina de esta segunda temporada.
Así qué responsabilidad.
Cualquier cosa, Gaby, ya sabes.
Pero bueno, seguro a las que nos escuchen va a cambiar su vida en muchas cosas y sobre todo que tengan más dinero, ¿verdad?
Eso, porque Gaby nos habla mucho de la libertad financiera. Porque, bueno, cuentan que mucho de la autonomía de las mujeres se logra a través también de la autonomía sustentable, económica, y que eso pues da libertad, como lo estamos hablando. Y Gaby, bueno, cuéntanos, preséntate. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Híjole, no cuentes todo de supetón, pero ¿cuántos años tienes?
Tengo que contar la edad. Yo les digo que soy de la próxima generación del FBI, ¿verdad?
¿Por qué del FBI?
Porque es de las próximas fuerzas básicas del INAPAN.
Ándale.
Pero bueno.
Ándale, vamos por ahí.
Por ahí vamos,
menos,
¿verdad?
¿Cuándo naciste? Digo,
pues,
no diga la fecha,
en el 68.
¿68?
Sí, en el 68. Ay, soy, mira. Sí, la
naciste
verdad es
con ese gen del revuelo,
totalmente,
¿no?
Además soy Sagitario.
Wow.
Entonces eso lo hace más complicado.
Más bonito.
¿Por qué? Porque sí es, sí somos un, yo sí creo un poco en esas cosas.
Claro que sí.
Que sí te rigen. Y la verdad creo que siempre he sido muy frontal, muy transparente. Soy muy mala para mentir porque se me olvidan ya las
mentiras.
Como dicen, si dices una te tienes que acordar porque la segunda te vas a equivocar.
Dicen,
¿no?,
que el chismoso debe tener buena memoria.
Exacto.
Y eso es, exacto, eso es todo el rollo.
Y bueno, pues ahora sí que crecí en las calles de la Ciudad de México, en la calle de Río Tigris. En esa época, pues mi mami no hablaba inglés. Fuimos cuatro hermanos y pues ella se casó con mi papá, mexicano, ella de Nueva York, y bueno, con una...
O sea, tu mamá no hablaba español.
Mi mamá no hablaba español.
Es que dijiste inglés, por eso dije, a ver cómo.
No hablaba español, nada.
Hablaba inglés.
Y mi papá español.
Wow.
Entonces, pues somos, sí, todos los cuatro hermanos somos bilingües.
Okay.
Pero además, pues muy cultural, mucho choque cultural, porque en México nos gusta vivir vivir tranquilos,
campechanear,
¿no? Y los americanos son más más rígidos,
sí, más cuadrados,
¿no? Más cuadrados, cosas, sí. Porque obviamente sus generaciones pues anteriores vienen de las guerras y demás, y nosotros los mexicanos somos más flemáticos, más tranquilos, más goza la vida, vive la vida
con lo que
tienes, ¿no? Entonces, pues muy contradictorio esa parte.
Oye, Gaby, si no, pues que a las pruebas me remito, que vean los fanfests del mundial, que estamos en pleno mundial, y no sé, los fanfests de Canadá.
No, bueno, es diferente.
De Corea.
Es muy diferente.
Y ves los de México
no,
y bueno.
No, la pachanga bueno, es la pachanga, sí, ¿verdad? Entonces yo les digo que todo en esta vida se puede tener todo lo de ese mundo, ¿no? Que tanto a veces vemos y que en realidad podemos tener el otro, y esa sería la combinación perfecta, ¿no? La eficiencia y la alegría que tenemos aquí, y sobre todo que siempre resolvemos. Yo digo que los mexicanos somos muy fuertes. Porque
aunque
siempre
sea en el
encontramos
monte de piedad, pero resolvemos.
En efecto, nos transformamos y nada nos tumba, ¿no? Que esa es una de las grandes cosas que nos caracteriza. Y bueno, pues obviamente crecí en una familia de clase media y enseguida pues empezaron los temas de hay que ganar dinero. A los 14 años, porque me iba a ir de mi casa.
A los 14 años.
A los 14, sí.
Qué
entonces necesitaba,
o sea,
un trabajo.
Bien precoz.
Y pues empezamos como capturista en una computadora del señor Steve Jobs, ¿verdad?
Ah,
que
wow,
ya ahora está en la UNAM en una ¿cómo se llama?
¿Como de reliquia o qué?
Sí, ya lo tienen así como esta fue la primera computadora, ¿no? Mi mamá me encontró ese trabajo.
Wow.
Y desde entonces siempre me ha gustado trabajar. Trabajé también en Ford Motor Company, después en una escuela donde mi mamá nos llevó, el Colegio Inglés Kent ahí en la Cuauhtémoc, que sigue y en paz descanse la dueña.
Sí.
Ahora está su hija, y la verdad es que siempre en un ambiente muy clase media, mucho de la calle, mucho de jugar, pero siempre el dinero estaba presente.
O sea, fue un tema presente.
Sí, sí, es
bueno,
un
como
tema
en muchas presente. Casas, sí. En muchas casas de
sí, definitivamente.
De la vida, o sea, de gente que conocemos. Una vez sentados en una mesa, hombres y mujeres, yo les dije, empezamos a platicar qué era lo más importante en la vida. ¿Si el amor o el dinero?
Pues las dos, ¿no?
Ah, bueno, pues me creas que fui la única que dijo el amor.
Ay,
o sea, la única.
Las dos. Es que ya ves que dicen
el dinero, pero no, que mira, no, el dinero, porque con el dinero tú puedes hacer eso y puedes poner y puedes quitar. Y dije, bueno, pues sí, las dos.
Pero también dicen que cuando falta por la ventana se sale el amor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener todas, un balance, ¿no?
Un balance.
Como comentábamos ese día que fuiste a esta ponencia, que estuvimos muy, muy padre que estuvo.
Y o muy madre también.
También. Pues que hay que tener un balance, ¿no? Así como la familia, así como el dinero, así como la salud, así como contribuir y ayudar a otros, así como estudiar. O sea, como que tenemos
como
que tener
varios aspectos
un balance, ¿no?
Sí.
Y bueno, después de eso, a los 23 años entré a trabajar en un banco y ahí, bueno, ¿qué les digo? O sea, todo era dinero.
No, pues ya
prestábamos dinero, era banca.
Al mundo del dinero.
Era banca de segundo piso y empecé desde recepcionista.
Oye, ahora que dices lo de subdirector. Tú tenías 23 años.
23.
Más o menos, ¿en qué año fue que tú
eso fue en el 92.
Yo te pregunto una cosa, Gaby. Te preguntaron para trabajar, o sea, es en serio la pregunta, ¿eh? Para trabajar en el banco, ¿te preguntaron si eras señorita?
No, creo que entré, no sé si era señorita, no me preguntaron eso, pero ¿sabes qué? Yo trabajé con un señor holandés y esos holandeses eran muy respetuosos.
Ajá.
Hay mucha igualdad en ese país.
Sí, claro, Países Bajos.
O sea, a mí me contrataron para suplir a una secretaria que curiosamente cometió ahí cosas chuecas, y yo la cacho y le hablo a mi jefe y me dice mi jefe, espérate ahí, no la dejes salir. Pero sí se salió. Y ya después me regresé a mi otra chamba porque nada más era para cubrir esta chica que aprovechó, ¿no? Y después de eso, curiosamente, regresa ya el director general y me dice, sería un honor que trabajaras para nosotros.
Es que a ti el
así,
mundo financiero te ha seguido,
fue.
¿Te das cuenta?
Sí,
estás cerca de ti. Te hice esa pregunta porque mi madre, que tiene ahorita 80 años, trabajó en el banco aquí, en el Banco Comercial del Sur, con unas amigas, ¿no? Y cuando ellas entraron a trabajar, en su contrato tuvieron que firmar que eran señoritas. Y entonces...
No, pues yo llegué ahí con un hijo, entonces, pues ya.
Bueno, el tema era ese, que en el contrato decía que si empezaban a vivir con alguien, o tenían un hijo, o se casaban, ya no podían trabajar en ese banco.
Ay, qué...
Entonces, o sea, ¿cómo van avanzando las cosas, no? Yo creo que ahorita, actualmente, si tú vas a un banco y te hacen firmar algo de eso... Bueno, se les arma.
Fíjate que ahorita que lo mencionas, recordando temas, yo me acuerdo que después de las 5 de la tarde muchos ejecutivos llegaban en un estado raro y mi jefe decía, ya vete.
Ya, vámonos.
Porque además yo trabajé alrededor de 13 hombres y era la única mujer.
Wow.
Entonces había muchísimo respeto. De hecho, mucha de la parte que yo soy muy colérica, o sea, muy tajante, objetiva, es porque yo trabajé con hombres. Entonces los hombres... no lloran, no se quejan, ¿no?
Pero las mujeres tampoco, ya las mujeres no lloran, las mujeres facturan.
Ahorita, no. Que cuando salió esa canción dije, por favor, pero sí, ellos eran muy objetivos y de hecho mucho soy así, yo creo por eso, y la otra es que no había ese tema de ve, dime y trae. Sí. El chisme, ¿no?
Que luego pasa,
¿no?
La famosísima chisma.
Exacto, ¿no? Entonces, y él siempre decía, en el trabajo debes de divertirte. Si no te divierte tu trabajo, cámbiate, porque no son 8 horas las que estás aquí. Estás dejando tu vida aquí.
¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué buen consejo!
Sí, era un señor, un señor muy sabio, todavía vive ya retirado, pero él fue mi modelo, porque fue siempre muy respetuoso.
¿Cómo se llamaba el señor?
Señor Van Lack.
¿Cómo se llama?
Señor Karel Van Lack.
Karen Van Lack.
Entonces, la verdad es que por ahí le mandamos un saludo.
Saludos.
Y mi mamá siempre decía que poca gente era así, ¿no? Tan puntual, tan respetuoso de las personas y sobre todo que siempre cuidó a toda su gente y alrededor. Entonces, de un país ya más desarrollado y que en su época tuvo
guerras,
pero...
Muy buena influencia.
Pero mira nada más.
Pues muchas gracias. Sí, estamos claro hablando con Gaby Olvera. Vamos a una brevísima pausa en este programa. Yo les recuerdo... los teléfonos en cabina, que es 777-243-6201, 777-243-6202, y también el WhatsApp, si usted nos quiere escribir, 777-350-8921. Vamos a una brevísima pausa y al regresar, yo le voy a hacer esta pregunta a Gaby Olvera, que nos responda, ¿cuándo, cómo se movió tu mundo? ¿Cuándo el mundo se te movió? Así que vamos a una pausa y volvemos.
Escuchando cuando el mundo se movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
RTV Noticias, a la hora.
Ucrania atacó una importante planta de procesamiento de gas natural y 2 centros clave de comunicaciones satelitales en su más reciente ofensiva nocturna contra Rusia. Autoridades ucranianas no precisaron si el ejército utilizó drones o misiles en la refriega. La mañana del miércoles, un sismo de 5.6 sacudió una zona remota del norte de California y no hubo informes inmediatos de daños importantes o heridos. El movimiento tuvo epicentro a unos 225 kilómetros al noreste de San Francisco, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. En Colombia, el candidato izquierdista Iván Cepeda aceptó su derrota ante el ultraderechista Abelardo de la Espriella en la elección presidencial del pasado domingo y señaló la presunta injerencia del gobierno estadounidense en el proceso electoral del país. La Organización Mundial de la Salud advirtió que las olas de calor extremo, como la que actualmente padece Europa y otras zonas del hemisferio norte, son una de las mayores amenazas a la salud derivadas del cambio climático, con 500.000 muertes anuales a nivel mundial.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
El tiempo para registrar tu línea telefónica está por terminar. Tienes hasta el 30 de junio para hacerlo y evitar perderla. Hazlo directamente en el servicio de atención a clientes de tu compañía telefónica o en línea. Es rápido y seguro. El gobierno no se queda con tu información. Solo necesitas identificación oficial con CURP. Con tu registro, combatimos la extorsión. Gobierno de México.
Pues ir juntando un poquito de dinero y comprar lo que desee yo, ¿no?
Este apoyo que nos están brindando nos inyecta una alegría a todas nosotras.
Ha beneficiado a mucha gente y nos seguirá beneficiando. Este programa del Casa por Casa
es un apoyo para poder solventar los gastos que tenemos.
Más de 42 millones de personas reciben un programa del bienestar porque la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Fuera de lugar. Fútbol. Espacio, tiempo y negocios.
De 370 a 1825 dólares es el costo de los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Es decir, entre 6.500 y 32.000 pesos. Si multiplicamos esos precios por las más de 83.000 personas que pueden entrar al estadio, más el costo de los palcos, más la mercancía oficial, más los refrigerios, la cantidad de dinero movida por el fútbol es desmedidamente ingente. Pero, ¿qué tanto es suficiente? Para algunos directivos de la FIFA, debería de ser apenas lo necesario para pagar el estacionamiento, porque no contentos con un ingreso anual que oscila entre los 200 mil y los 2 millones de dólares, buscaron un trabajo por fuera de la oficina, aceptando sobornos para otorgar derechos de transmisión, comercialización y organización de torneos internacionales.
Un exdirectivo de la FIFA que fue procesado por un tribunal de Nueva York confesó en 2013 que había aceptado sobornos para designar las sedes de las Copas Mundiales de Fútbol de 1998 y 2010, según informaron hoy fuentes judiciales.
No hay un año específico para esto. La investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el caso que los medios llamaron FIFA Gate, cuando 14 personas, incluidas 9 que trabajaban en la FIFA, fueron acusadas de fraude, lavado de dinero y crimen organizado. Pero la investigación había comenzado en 2011 y reunía casos que se remontaban hasta 1991, 20 años de jugar chueco. Pero, ¿cómo afecta esto al ciudadano promedio?, preguntará usted, querido amante del balompié. Si ha prestado atención, habrá entendido que el organismo que regula el precio de los boletos, que decide a través de qué televisora se puede ver un partido, que le concede el derecho a esa televisora de cobrar por ver, no es necesariamente un organismo confiable. En ese caso, ¿los partidos también dependen de la habilidad de los futbolistas? ¿Un campeón lo es porque demostró que se lo merece o porque pagó más? Y en ese caso, ¿lo que estamos disfrutando es fútbol o lo que la FIFA nos quiere hacer creer que es fútbol?
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas, regresamos.
Volvemos a su programa Cuando el Mundo se Movió. Recuerden, estamos en la segunda temporada de la edición de este programa Cuando el Mundo se Movió. Si usted quiere venir, contarnos su historia, están abiertos los micrófonos, se comunica por medio de WhatsApp o las redes sociales. El WhatsApp es 777-350-8921. Los teléfonos en cabina 777-243-6201 y 02. En las redes sociales, que es Universal 102.9. Y también en las redes sociales de Gloria Holguín, que estoy así en Facebook y en Instagram. Está nuestra invitada del día de hoy, Gaby Olvera, que también así la pueden buscar en su página, y esa página les redirecciona a todas las redes sociales habidas y por haber, ¿verdad, Gaby?
Sí,
como 10 tienes,
sí,
ahí.
Sí, me encanta.
Oye, Gaby, quiero leerte algo, o sea, porque estamos en el Mundial, hay muchos países invitados, o sea, México está siendo un foco internacional, nos estamos distinguiendo para muchas cosas, estamos demostrando que el tema de no vayan a México es malísimo para el turismo, no es cierto, la gente quiere venir, quiere vivir el Fan Fest, todo este ambiente que hacemos los mexicanos, las mexicanas. Se está demostrando que tenemos infraestructura, etcétera. Bueno, pero hay muchos movimientos en el mundo. Justo ayer jugó el equipo de Colombia, allá en Jalisco. Les fue bien. Pero hablando de Colombia, hay un tema muy polémico, que es el nuevo presidente, que es un hombre muy joven, de ultraderecha, así se ha definido él, Abelardo, a ver si lo pronuncio bien, de las Priella. Y fíjate lo que dice él, la noticia de ayer dice: el nuevo presidente electo de Colombia justifica un gabinete 100% de hombres porque dice que el cerebro femenino, así lo dijo él, el cerebro femenino no está diseñado para la alta dirección, está diseñado para el hogar. Lo increíble es que, que todas las mujeres que votaron por él se quedaron así como que con un discurso de se van para su casa, y entonces pues se hizo todo un revuelo, se hizo un revuelo ante el anuncio de del presidente electo de Colombia. Y ahora yo te pregunto a ti, Gaby, ¿qué piensas de, antes de que nos metamos a otros temas, tú qué piensas de esto, de que el cerebro de las mujeres no está diseñado para la alta dirección ni para las empresas? O sea, ahora resulta, ¿cómo ves?
Pues tuvimos una Margaret Thatcher, Indira Gandhi, tenemos una
primer Violeta Chamorro.
Ahorita en Alemania, ¿no? Para Alemania también hay un primer ministro, ¿no? Mujer, quien dirige
una primera toda ministra,
la primera
sí.
ministra, ¿no? Aquí en nuestro país, ¿no? Lamentablemente, creo que teniendo una parte muy masculina de mi personalidad, lo puedo comprender, porque muchas mujeres no queremos, en algunos ámbitos, pagar el precio que paga un hombre por esos puestos. Y sí, creo que esta tendencia está regresando un poco, en el sentido que hemos descuidado familias, porque las mujeres y los hombres se fueron a trabajar, y en vez de ayudarse 50-50 en todo, la mujer sigue haciendo su chamba.
Dobles roles, ¿no?
Más lo que hacía en la casa.
La doble jornada.
La doble jornada. Y así la es. Otra es que somos muy emocionales las mujeres. Pues así somos.
Oye, Gaby, ¿cuándo te diste así cuenta somos. Que tu cerebro sí estaba hecho para todo el mundo del business?
Siempre.
De toda la economía, de todo esto.
Siempre me ha gustado, pero más. Mira, mi mamá fue una de las más feministas que te puedas imaginar. Mi mamá tiene un libro muy famoso.
Ah, sí, a ver, cuéntanos.
Que se llama El pequeño instructivo de cómo ser huevón sin fracasar en la vida. Fue bestseller en los años 90.
¿Cómo ser huevón sin fracasar en la vida?
El pequeño instructivo de cómo ser huevón sin fracasar en la vida.
Yo quiero ese libro. Oye, bueno, tenemos aquí una sección que se llama Escribir y leer cambia tu vida. Ya la adelantamos un poco, entonces nos recomiendas ese libro.
Sí, y ustedes van a poder ver cómo mi mamá era muy de deja de sufrir, ponte a hacer lo que tienes que hacer y ya después echas la hueva.
Sí.
Esa es la idea del libro. Y se inspiró en alumnos, y de ahí partió uno de amor para los hombres, amor para las mujeres, dinero para los hombres, dinero para las mujeres, organízate. Y yo creo que cuando uno tiene esta mente de repente objetiva para A, B, C, D, E, F, y le dejas espacio para el sentir, el gozar, el ir a divertirte, es difícil dividir la mente así, pero así es como piensan estos países europeos. El problema de nosotros es que sí somos muy querendones y revolvemos los temas, ¿ok?
O sea, ¿crees que se necesita cierta habilidad de separar los temas?
Sí. La directora de Facebook, de la CFO de Facebook, ella dice que muchas veces cuando ella le presenta los temas a mujeres para puestos de dirección, no están dispuestas a hablar al final de la junta, a dar su último punto de vista o ponerse a la par de un varón. ¿Por qué? Por esta misma creencia que tenemos de siglos de los siglos y que está ahí incrustada, que nosotras le tenemos que dar a nuestro director o a nuestro esposo o a nuestro, ¿sí?
O a nuestra pareja, ¿no?
Exacto. Y también Hay un libro que fue además premio Nobel de la premio Nobel de literatura, que dice que se llama a la guerra le gusta la cara de mujer.
Este de una escritora rusa.
Una escritora
es Betlana,
rusa.
Si lees
este libro, la guerra tiene cara de mujer.
Cara de mujer.
Las mujeres después de la guerra quieren irse a cuidar bebés.
Sí.
Y les dice el sargento, es que nadie, o sea, tú ya ni vas a querer estar en ese tema si ya estás ganando dinero con esto. ¡Qué horror! ¿No?
Entonces, quiero regresar, ¿no?
Pero regresar a lo mío. Entonces, yo creo que es difícil que una mujer se divida en dos, pero los hombres sí cierran ese cajoncito cuando están en la chamba, y sí cierran el cajoncito cuando son papá.
Claro, y también lo hacen porque tienen toda una estructura que se los permite. Todo un andamiaje que se los permite. Las mujeres nos tenemos que ir mucho a nuestras redes de apoyo. Uh-huh. Yo te quiero preguntar, para ti en tu vida, ¿qué han sido las redes de apoyo? ¿Cómo has podido incursionar? ¿Qué piensas de que las mujeres hagamos redes de apoyo?
Pues sin una mujer no. Primero, si yo no fuera por mi madre, que es mujer, o mi hermana, o las amigas, o las jefas. Sí. O sea, cuando tú dices, ¿cuándo se movió mi mundo? Pues cuando en la primera separación, si no es por la dueña de la escuela que saca a los niños de la escuela, yo no hubiera tenido a mis hijos conmigo.
A ver, cuéntanos de eso, ¿sí? Porque quedó pendiente. ¿Sí? ¿Cuándo el mundo se te movió?
Sí, entonces
cuéntanos.
Siempre hay mujeres alrededor. Pues a mí en el año de 1999, un 7 de diciembre, me dejan en la calle, enferma. Muy enferma, yo sí iba a perder la vida, o sea, sí soy un caso de salud, me quemaron la tiroides con yodo radiactivo. Hoy está de moda tomar levotiroxina, uh-huh. Antes no se sabía mucho de eso. Uh-huh. Y en ese instante, pues, viene una pelea familiar, ¿no? Violencia, es más, estrenamos el centro de violencia intrafamiliar en esa época.
Sí.
Porque yo no me dejé.
Muy bien.
Ok, yo
muy
sí
bien,
me defendí, Gaby. Y bueno, gracias a la dueña de la escuela, en paz descanse, a mi mamá, a mi hermana, mucha gente, la consuegra, la suegra de mi hermana también, pusieron abogados, todo mundo se metió. ¿Por qué? Porque había dos niños, y la verdad es que siempre han sido mujeres, hombres, nada más mi jefe, no me dejó sin trabajo. Me dejó 3 meses poder estar de incapacidad y hasta que no pesara ciertos kilos, porque estaba muy flaquita, y me podía morir. Entonces tenía que tener cierto peso para regresar a trabajar. Y además, cuando regresé a trabajar, como yo tenía 3 puestos de contable, recursos humanos y auditoría, me dijo, nomás puedes escoger uno porque pusiste en riesgo aquí a todos. Todo,
claro.
Tú eres la que sabe todo, entonces hay que distribuirlo. Y yo así como, ¿y por qué les voy a compartir algo?
Y a ver con cuál me quedo, ¿no?
Con cuál me quedo y me quedé.
Ay, Gaby, pues fíjate qué historia. Vamos a una breve pausa, segundo corte, segundo, y volvemos.
Claro,
sí, estamos hablando con Gaby Olvera, hablando de la libertad financiera. Que si alguien es experta y nos puede dar varios tips, es precisamente nuestra invitada, es Gaby. Vamos a una pausa y volvemos.
Gracias.
Escuchando cuando el mundo se movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
El Yerberito Guayao presenta Herbolaria de Morelos, naturaleza, cultura y ciencia.
Recomendación. Esta cápsula de ninguna manera pretende fomentar la automedicación, ya que las plantas medicinales pueden ser tóxicas, por lo que es necesario conocer las cosmovisiones originarias, los compuestos químicos, formas de preparación y dosis.
Sombra, alimento, forraje y medicina tradicional, el guamúchil. Guamúchil amargo, guamúchil dulce, guaje, o conocido con el nombre científico de Pitecelobium dulce, es un árbol siempreverde hermafrodita, de 15 a 20 metros de altura, de madera blanca, corteza delgada y ramas espinosas. Sus hojas están divididas y agrupadas en 4. Las flores parecen bolas pequeñas amarillentas, verdosas o rosadas, las cuales están reunidas en racimos. Los frutos son vainas verdes y rojizas cuando maduran. Esta planta es originaria de América tropical. Habita en climas cálido, semicálido y templado, desde el nivel del mar hasta los 1500 metros. en bosques espinosos y vegetación derivada del bosque tropical caducifolio. Su distribución es muy amplia alrededor del mundo. En México, el guamúchil también está en gran parte del país. En Morelos lo podemos encontrar en Cuernavaca, Emiliano Zapata, Amacuzac, Sosocotla, Coatlán del Río, Jojutla, Jonacatepec, Villa de Ayala y Yautepec, entre otros lugares. En la medicina tradicional, sirve para curar heridas, granos y para reforzar la dentadura. En caso de las heridas, se hace un té con las hojas y se lavan varias veces. De esta forma, se evitan infecciones. Además, esta planta es utilizada para delimitar terrenos y los retoños sirven como forraje para chivos y abono orgánico. Es una especie con potencial para la reforestación productiva en zonas degradadas de selva, zonas secas y zonas áridas.
La invitada de hoy para hablar del guamúchil es Marité Urrutia Juncan Khan. Ella es docente, activista de diferentes áreas como las sincronías mayas. Bienvenida, Marité.
Guamúchil, guamuche, chiminango, palo dulce, guamochitl en náhuatl. Es un árbol leguminoso nativo de México y América. Segura estoy que ya muchos lo han probado como fruta fresca, además que es un alimento nutritivo que contiene una pulpa blanca o rosada, dulce y fibrosa. En lo personal lo llamo el árbol de las oportunidades, porque además de sus múltiples propiedades, su corteza, hojas y frutos se utilizan en la medicina tradicional como antiparasitario, astringente, analgésico, antiinflamatorio, propiedades antioxidantes para tratar molestias estomacales. Es importante consumirlo con moderación y consultar con un profesional de la salud antes de consumirlo, especialmente si se padece alguna afección médica preexistente o se está tomando algún medicamento.
Muchas gracias, Marité. Se evaluó el extracto de la fruta del guamúchil, siendo efectivo contra la metástasis pulmonar, disminuyendo significativamente la fibrosis pulmonar. Investigaciones del extracto metanólico de la familia del guamúchil demostraron su capacidad contra bacterias patógenas resistentes a medicamentos. En ratones, se estudió la actividad del extracto no polar del fruto. Se confirmó la participación de la vía HO-1 en la acción antiinflamatoria. Tales resultados podían tener una amplia gama de aplicaciones para aliviar los trastornos inflamatorios. Gracias por escucharnos en este recorrido del conocimiento de nuestra flora medicinal. Con ello, reafirmamos la importancia del cuidado de la naturaleza, de los diálogos de saberes tradicionales y científicos, así como el acceso universal al conocimiento. ¡Hasta la próxima!
El Yerberito Guayabo. Texto y voces, Jimena Pérez y Eric Hernández. Producción, Estudio La Vista, por Vishnu Madera. Esta cápsula se realizó gracias al apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y el Instituto para la Conservación del Patrimonio Biocultural.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Muchísimas gracias. Seguimos en el programa Cuando el Mundo se Movió. Nuestra invitada de hoy es Gaby Olvera y yo te preguntaba cuando el mundo se te movió. Nos contaste una experiencia, wow, de violencia, de que eres sobreviviente de violencia. ¿Y se te ha movido el mundo muchas veces o esa ha sido como la más?
Pues uno no aprende, ¿no? Bueno, si no es porque tenía trabajo, un buen jefe, pues no hubiera salido, ¿no? Porque lo único que sí quedó fue la parte económica, en el sentido que pues, se quedó él con todo. Y nosotros pues a chambear y volver a empezar.
Ajá, porque Gaby nos está hablando de la separación que tuvo de su esposo, uh-huh. El padre de sus hijos. Y pues te quedas sin nada. En muchas relaciones así pasa, ¿eh?
Sí, así y la pasa. Verdad, nosotras como mujeres, pues los niños, ¿no? Eso uh-huh. Es lo más importante. Y me acuerdo que me decían, es que se quedó con tus cubiertos de bacará y sé que...
No, de oro, de filo de
tus
oro.
Tus muebles de Frey. Y yo decía, tengo a los niños.
Sí,
es que se quedó con los negativos y las fotos. Me quedé con los niños.
Eso es lo más importante.
Exacto. Y los dos
y están tu salud. Bien, ¿no? Y tu salud.
Exacto, mi salud. Y 2 años después, ya recuperada, pues me vuelvo a casar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces...
Una segunda vuelta.
Una segunda vuelta, y ahí sí a la aventura, ahí sí ya salí del banco, y entonces pues me dediqué a lo que es la venta directa, ¿no? Uh-huh. Lo que le dicen multinivel en Estados Unidos.
Ah, ok.
Con una marca prestigiosa, la que empezó todo este relajo de los multiniveles, que no era muy querida y que decían que era una secta. Y yo decía, sí, de millonarios.
Secta de millonarios.
Y yo era muy feliz con ese negocio. Sí. ¿Eh? La verdad, al principio no, y ya después entendí. Y lo que me encantó fueron las redes de mercadeo. Yo siempre vendí algo desde joven, nunca te alcanza con la pura chamba, ¿no? Siempre vende. Las mujeres que sí, no vendemos, ¿no?
Todo, o sea, sí, todo. Tienes una comadre que hace esto y una prima, la prima de una amiga. Exacto. Y siempre andamos sí, en eso.
Pero sí, a mí sí me gusta y yo sí, desde muy jovencita, siempre aparte de la chamba tenía algo que vender. Si no eran cosméticos, era pewter, si no era pewter, eran anillos.
El pewter se puso de moda, ¿te acuerdas?
La reina del sí, pewter. Sí, sí, sí. Todo el mundo tiene piezas, todavía dicen, todavía tengo tu portarretratos de no sé sí, cuánto, ¿no?
El pewter era como un estilo plata, un metal, ¿no? Trabajado muy bonito, sí, color plateado, se puso de
entonces,
moda.
Entonces, cuando ya me dedico a eso, pues la verdad, llegó un punto en el que en Estados Unidos yo ya no podía trabajar o no sé qué pasó.
Estados Unidos, ¿te fuiste a vivir a Estados Unidos?
Sí, nos fuimos a vivir a Estados Unidos 5 años en Allentown, Pensilvania. Ahí conocí lo que es la mente objetiva, fría. Sí es.
Sí.
Los latinos le traemos el sazón, curiosamente, ¿no? Y todas mis amigas.
Somos la sal y la pimienta de la vida.
Sí. Entonces, sí, pues fue una época muy bonita. Lamentablemente, pues terminó esto en un divorcio. Y yo me quedé sin un adelante ni un atrás.
Otra vez.
A México. Peor, porque en el primero por lo menos había chamba. Acá ni chamba.
O sea, te separa. Ese fue, digamos, un segundo movimiento fuerte que tuviste.
Exactamente. Mi hijo sí se quedó en Estados Unidos y mi hija y yo nos regresamos.
¿A Cuernavaca?
A Ciudad de México.
A Ciudad de México.
Ciudad de México. Ahí vivimos 3 años con mi mamá. Uh-huh. Después ya me independicé. Y finalmente, me hice agente de seguros, gracias a una persona que me ayudó mucho.
Sí.
Lamentablemente, pues ya tuve que hacer mi camino sola y pues ya me vine a Morelos hace 10 años. Mi hija se independizó a los 19 y...
Bueno, tardó un poquito más que tú, ¿no? Tú a los 14, tú hija a los 19.
Y el niño a los 18, o sea, es
fíjate,
algo...
Wow.
No sé.
¿Cultural? ¿Se podría decir?
No sé, a mí se me dio, a mi mamá, todos estábamos de muéganos con ella, pero mis hijos, ¿no? Mis hijos más, más anglosajón el pensamiento, tal vez, quién sabe. Y y pues siempre tenemos que tener nuestro propio dinero. Eso es algo que...
Hablando de las mujeres.
De las mujeres, ¿no? O sea, hoy estamos viendo hombres golpeados, ¿eh? Por mujeres. Ahora nos estamos desquitando, ¿no? Del otro lado hay que no está bien.
Son los menos.
Son los menos, pero sí los hay. Cada vez veo más papás que están cuidando a los papás cuidando a los niños. ¿Por qué?
Qué bien.
Es como...
Qué bien que se involucren, ¿eh? De verdad, porque necesitamos, para formar buenos humanos, necesitamos la colaboración de toda la sociedad, de toda su familia.
Sí.
Yo, Gaby, yo te quiero decir algo. Conocí a Gaby Olvera en una conferencia de especialistas y el tema era, por supuesto, la economía. Y era una ceremonia y una reunión para mujeres, era nada más para mujeres. Saludos a Dulce Muñoz,
sí,
que es quien organiza todo esto, nos invita, muy linda, que ya vendrá para acá a estos micrófonos. Y a mí me impresionó cuando tú te presentaste con esa sencillez que te caracteriza y cuando dijiste, yo he tocado fondo.
Sí.
Y todas así porque, bueno, todas están siempre, el público siempre está esperando como a la súper especialista, ¿no? Que llega a decir, ah, acá y hay que hacerle así. Y Gaby sin ninguna postura dijo, yo he tocado fondo. Y mis no sé cuántos maridos, entonces me encantó. Y nos hiciste como un resumen de tu historia que todas, que nos prendió porque yo te felicito, Gaby, no es fácil reconocer que has tocado fondo. La mayoría de la gente no lo quiere ni reconocer. Siempre estamos tapándole, ¿no? Maquillando. Y la verdad es que, pues ya, como te decía, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Qué tiene? O sea, mi respeto es a que dices, yo he tocado fondo. ¿Qué pasó?
No lo había visto así, pero sí, tres veces he tocado fondo y la tercera dije, pare de sufrir. Me voy a levantar. Nadie va a volver a hacerme esto.
Bien, Gaby.
Esa es una. Dos, primero yo, para poder estar bien para los demás. Cierto. Porque no puedes ayudar si tú no estás fuerte. Y fuerte de salud, fuerte de dinero, fuerte de poder tener los conocimientos para entrenar a otra gente. Sobre todo estamos hablando en ese escenario, pues con las emprendedoras, ¿no?
Sí, claro.
Entonces muchas veces nos cuesta mucho trabajo entender que tenemos que tener la educación de cómo hacer un negocio y que a lo mejor no va a funcionar, pero tienes que tener una puerta de salida por si
no funciona.
Y esa es otra, yo me la jugaba.
Ahora como no. Como muchas le hacemos. Ahora no. No las jugamos.
Sea, sí, voy por todo, pero tengo por acá un guardadito, tengo por acá otra idea, por si esta no funciona, y siempre estoy haciendo dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque pasan cosas, y más ahorita.
Pasan imprevistos y muchos.
Está cambiando muy rápido el mundo, más rápido que de lo que imaginamos.
Así es,
Entonces, pues sí, sí he tocado fondo, y la verdad no es para presumirlo, es para, pues todo nos pasa, y mientras más reconozcamos lo que nos pasó, para que nos haga más fuerte y aprender, y no nos vuelva a pasar, que no estamos exentos otra vez, pero...
Sí, claro.
Nunca hay que estar...
Pues yo te agradezco que nos hayas compartido tu historia, porque así como a todas las mujeres que estábamos ahí nos impactó tu historia, seguramente, digo, no tenemos el tiempo para que nos des una ponencia como en aquel lugar, pero en estos momentos que estamos compartiendo, pues tu historia inspirará a alguien más, porque lo acaba de decir Gaby, ella ha tocado fondo tres veces y después un día dijo, me lo merezco, ¿no? Y
pues empezó, yo tengo la culpa,
y empezó,
¿verdad?
Para arriba, ¿no? Bueno, te voy a decir algo que nos dice Marcela Lagarde y de los Ríos, una feminista muy importante. Ella acuñó el término feminicidio, por cierto, y ella hizo la Ley de las Mujeres para el Acceso a una Vida Libre de Violencia, y ella decía, las mujeres tenemos que cambiar algunas palabras, y la primera que yo cambiaría, en vez de decir culpa, diría responsabilidad. No decir fue mi culpa, no, fue mi responsabilidad. Y de eso pues nos hacemos responsables.
Fíjate que es un tema interesante el que tocas. Yo creo que hay dos palabras que hacen mucho daño a los seres humanos, y es el perdón y la culpa.
El perdón y la culpa.
O sea, sí. Tú haces en el momento las cosas que haces con las herramientas que tienes.
Claro, así
y,
es.
Y la culpa hace que no avances.
Así es.
Hace que no avances.
Es pesada.
Y el perdón es como, si no te pido perdón, ¿no me vas a hablar? Pues entonces no te pido perdón, y pasan siglos y no nos perdonamos y no nos hablamos.
Es verdad, es verdad.
Entonces eso es lo que pasó, y no podemos cambiar nada. Es un poco budista tal vez, ¿no?
Esto que es lo muy que lindo, hay. Que es muy lindo.
Esto es lo que hay, pues dale la
vuelta
a la página.
Recuerdo que dijiste, ¿no? Que te gustaba la filosofía budista, ¿no?
Pues es una que resuelve, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Amar lo que es, de Byron Katie. Se los recomiendo mucho a las mujeres. A mí me ayudó muchísimo con una psicóloga que tuve, que ella me vio muy mal en la primera vuelta, luego en la segunda y ya la tercera.
¿Y en la tercera?
En la tercera me dijo, ya, hazte cargo de tu vida, ya.
Se acabó. Te recomiendo la terapia. Este libro y listo.
léalo, porque sí tendemos a culpar, a usar mucho la culpa, el pobre de mí, el hacer ideas de que el otro está pensando y pues
suponer, no es así, cosas,
suponer
que no son.
Cosas que no son.
Si nos vuelves a decir el libro,
se llama Amar lo que es, de Byron Katie.
Perfecto, esa es la recomendación del día de hoy. Nos vamos a una breve pausa, ¿sí? Gaby, y ya pues regresamos técnicamente a la última parte de este programa. Gracias por, bueno, las llamadas, gracias por las felicitaciones. Sí, aquí estamos y vamos a tocar muchos temas que nos están recomendando. Gracias, volvemos.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
Parque Raíces Aguatlán es una realidad, un espacio natural para convivir, activarte y disfrutar. Conoce la trotapista, juegos infantiles, talleres y el aula ambiental. Visítalo de 6 de la mañana a 8 de la noche en Lomas de Aguatlán, Cuernavaca. Vive la nueva experiencia de un espacio familiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Un balón rueda por la historia. Rueda por la historia. Desde las canchas sagradas y los grandes estadios.
Descubre la ciencia, la historia y las curiosidades que se esconden detrás de los deportes más apasionantes del planeta.
Esto es Deporte Conciencia, porque cada jugada tiene una explicación y cada historia una lección.
Bienvenidos a Deporte Conciencia, donde descubrimos la historia y la ciencia detrás de los grandes eventos deportivos.
Un poco de historia.
Durante los primeros mundiales, los balones eran pesados y absorbían agua cuando llovía. Hoy son auténticas piezas de ingeniería.
Más que ciencia.
Cuando un jugador cobra un tiro libre con efecto, la pelota puede desviarse gracias al llamado efecto Magnus. Este fenómeno ocurre porque el balón gira mientras avanza, generando diferencias de presión en el aire que modifican su trayectoria.
El dato curioso.
Los disparos más potentes en el fútbol profesional pueden superar los 120 kilómetros por hora. La próxima vez que veas un gol de tiro libre, recuerda que también estás viendo física en acción. Yo soy Hugo Olvera y nos escuchamos en la siguiente emisión.
La historia nos cuenta cómo empezó. La ciencia nos explica por qué sucede. Y el deporte nos une alrededor de una misma pasión. Esto fue Deporte Conciencia. Porque cada jugada tiene una explicación y cada historia una lección.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Volvemos a su programa, nuestro programa Cuando el Mundo se Movió. Bueno, no sé si se alcancen a ver, pero ven estas cositas. Esto es una sillita. Estos son unos tacones. Estas son, mira, si enseña las manitas, Gaby. Unas manitas. Son, adivinen, para poner el celular y no estarlo cargando. O sea, vean, bueno, ni se ve bien, pero pones el celular y ya la sillita lo carga. Pues como eso, pues muchas cosas han evolucionado, ¿no, Gaby?
Sí.
Una de las cosas en la que tú te hiciste especialista después de tocar fondo es en decir, ¿saben qué? Yo no me vuelve a pasar, y entonces te enfocaste en los temas de economía. A mí una cosa que se me hizo muy buena es que tenemos la idea de que necesitamos tener mucho dinero o mucho ahorrado para tener un fondo o para contratar un seguro o para prevenir. Estamos peleadas con ese tema un poco, nos da miedo. Tenemos un poco de dinero y en vez de invertirlo lo gastamos o lo ahorramos, que es casi lo mismo porque el dinero se va devaluando. Y se necesita no tanto para invertir, no tanto para tener un fondo especial, eso, cosas que tú nos ibas compartiendo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Así como unos tres consejos financieros para las mujeres que nos estén viendo.
Primero, vive por debajo de lo que ganas. Yo creo que sí tener una economía en la que el 70% se va a lo que tienes que hacer para vivir y el otro 30 sea pues lo que vas apartando para una emergencia,
sí.
Es una de las cosas sanas. ¿Dónde lo pones o dónde no lo pones? Ahí va a que te pongas a estudiar, ¿sí? Tenemos muchas maneras de saber cuánto tiempo vamos a vivir. Y eso es, los especialistas dicen, si hay 2 años de ahorros, pues la vida se hace más fácil. ¿Y cómo lo logras? Sabiendo tu flujo de caja. Nos enseñaron en nuestra educación
tradicional
a tener un sueldo mensual. Yo te invito a que anualices lo que ganas, anualices lo que gastas y eso te va a hablar y te va a decir cuánto te queda o cuánto te falta. Y en lo que te falta, o ponte a vender algo.
Algo extra, generar recursos extras.
Algo extra, porque además uno no está, siempre está esa, yo que fui director de recursos humanos, siempre está que van a correr a alguien.
¿Okay? Sí. Sí.
Lo digo en serio, después de los 40, 45 años somos muy caros para una empresa. Entonces sí ten un extra siempre, ¿no? A lo mejor dar clases, a lo mejor si eres bueno en la computadora, hacerle trabajos a alguien, algo. O sea, Robert Kiyosaki siempre dice que los sueldos nos hacen daño porque no nos alientan la ambición.
Es verdad.
Sí.
Stay foolish, stay hungry, decía Steve Jobs.
Exacto.
¿Nos puedes traducir esa frase al español? Stay foolish, stay hungry.
Quédate tonto y quédate con hambre de aprender. Exacto. Eso es lo que quiere decir. Hay otro muy buen autor mexicano, Reconfiguración Financiera, Alejandro Saracho. Síganlo si pueden ir a sus cursos. La verdad, vale la pena. Él lo que hizo fue como tropicalizar todo lo que los europeos y los americanos platican, pues mexicanizarlo.
Ajá.
¿Por qué? Porque vivimos en México y nuestros impuestos son diferentes.
Así
y la manera
es.
De crear una hipoteca es diferente, todo es diferente, a pesar de que somos parecidos, y potenciar eso, ¿no? Otro tema es protégete. Yo siempre digo que puedes tener todo, pero el día que falta la salud ya no tienes nada. Entonces,
así
lo primero
es.
Que tienes que hacer es tener salud pública o salud privada a través de un seguro, pero ten algo. Y si no sabes cómo, llámame, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se trata que todos lleguemos con la calidad de vida que merecemos tener. Siempre tener calidad.
Calidad de vida,
calidad
exactamente.
Calidad de vida.
Sí, y Gaby, ¿cómo se te puede encontrar, por ejemplo? Porque, digo, Gaby, podríamos hacer 3 programas de todo lo que ella puede asesorar y nos puede compartir, pero yo quise como poner una probadita de una mujer como tú, que de pronto de tenerlo todo, 3 veces te quedaste sin nada, que esa biculturalidad en la que naciste, en la que creciste, en la que viviste, cómo ha permeado en ti y cómo tú de manera bien generosa la compartes con esa sencillez que te caracteriza. Yo te lo agradezco. Gracias por estar aquí en Cuando el Mundo
gracias,
se Movió. ¿Y dónde te pueden localizar?
Pues mi WhatsApp, 55 27 14 15 55, está abierto. Si en la noche no contesto, también
¿estás
duermo.
Dormida.
También duermo, pero contestamos.
¿Y tu página,
todo.
Esa página que me decías que te...?
Es www.gabyolvera.com. Es una página, un land page, y ahí está el acceso a mi WhatsApp y al Facebook, al Instagram, al TikTok. Hay videos en YouTube. Tengo 10 años en redes sociales. Me encanta hablar del tema y van a aprender mucho de ahí. Y siempre los asesoramos. De verdad, estamos estamos en una edad ya para dar. contribuir y que ajá, más gente mejore su vida.
Y eso, pensar en pasarla bien, ¿no?
Pasarla
tener calidad
bien
de vida.
Sí, con calidad.
Y algo
de
que
vida
me gustó mucho que tú nos dijiste es que hay que seguirnos preparando.
Sí, sí, el no mundo está cambiando, está cambiando. Sí, y sé que es un tema que a nadie le gusta, pero sí viene una digitalización muy, muy fuerte. Aprendan fiscal, los que son emprendedores, los que no también.
Siempre es bueno saberlo, claro.
Vende algo, date de alta en Resico, inventaron ese plan fiscal para que todo mundo paguemos un poquito, pero eso nos da tantos beneficios.
Es verdad.
Como empleados, es ya verdad, tu celular va a ser deducible porque estás en Resico y estás vendiendo algo. Hay tanta riqueza, ¿verdad?, en nuestro
¿es
país.
Es bueno saberlo, es bueno saberlo.
Hay tanta riqueza en este país. Miren cuántos años de los años llevamos con crisis financieras y siempre salimos adelante porque siempre podemos generar y ahorita hay muchas, muchas plataformas y muchos negocios y entre nosotros como comunidad y contribuyendo vamos a estar mejor. Vienen los mejores años para nuestro
hagamos
país.
Comunidad.
Hagamos.
Hagamos
comunidad.
Círculos de mujeres. Sí, hagamos networking, emprendimientos, trueque, vamos.
Sí.
Tandas, lo que sea, sí, pero hagamos comunidad
económica. Sí, hay que
económica
hacer comunidad. Sí. Hay que hacer comunidad.
Gaby, te quiero hacer una pregunta muy seria. Muy seria. ¿Cuánto va a quedar el marcador de hoy? De México, del partido de México.
Va a ganar.
Contra Chequia.
Va a ganar.
¿Cuánto?
Ay, va a ganar.
2-0. Señor Héctor Vargas, gracias por todo, señor de los controles. Ganar. ¿Cuánto va a quedar el partido? 1-0. Yo digo que 2-0. Gaby dice va a ganar.
Va a ganar.
¿Qué dicen ahí en sus casas? Porque el fútbol también es para mujeres.
Ay, bueno.
Vamos a hacer un programa especial de fútbol para mujeres que...
Que no se
claro,
vende de comida.
Desde 1970.
¿Qué hace una mujer por el fútbol?
Sí, bueno, y además hay árbitras ahorita internacionales, mexicanas, en el mundial también, ¿no? Bueno, vamos a hacer un programa de eso, de las mujeres y el fútbol. Pero bueno, ya dijimos aquí, ya dijimos que México va a ganar. Ganamos porque ganamos. Sí. Gracias por haber venido esta primera temporada,
ti,
este
verdad,
inicio.
Muchas gracias.
Que sigan, vamos a seguir haciendo cosas, Gaby. Tienes mucho que aportarle a las mujeres y muchas gracias.
Muchas gracias.
Entonces es www.gabyolvera.com y ahí encuentran todo de Gaby.
Todo.
Bueno, pues gracias a todo el equipo de los medios públicos del Estado de Morelos, señor Héctor Vargas, Enrique Avilés, a la encargada en la coordinación general, que es la licenciada Anayeli Rodríguez. Gracias a todo el público del día de hoy y que después en las redes sociales, que es 102.9 Universal, se queda el programa en vivo. Y a todas las personas que luego nos andan haciendo comentarios y sugerencias de programas, los tomamos en cuenta para esta segunda temporada, quiero decirles, porque el compromiso es con ustedes, siempre, hoy, mañana, pero sobre todo el compromiso es con la vida y la libertad de las mujeres. Soy Gloria Holguín, también me encuentran en mis redes sociales como Gloria Holguín, en Facebook, en Instagram, y recuerden, cuando el mundo se movió, las mujeres aprendimos a bailar. Hasta luego. Gracias.
Movió.
Historias de mujeres que nos hicieron crecer.
No te pierdas la próxima emisión.
Aquí, en Universal 102.9.
Hasta pronto.
Me escribiste un día random. Ya 5 años, 3 mudanzas y 11 dan.